Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En los últimos días se ha hablado mucho de las dos Españas, de las diferencias, del pasado. Hoy vamos a hablar del origen, de dónde viene aquello. Tal día como hoy, en 1833, el infante Carlos María Isidro anunciaba a su hermano, el rey Fernando VII, su decisión de no jurar a la princesa de Asturias como heredera, Isabel II. El infante consideraba que su derecho al trono era superior y, por lo tanto, su intención era acceder a él. El choque entre las dos ramas de los Borbones por decidir la sucesión de Fernando VII provocaría nada menos que tres guerras civiles y dividiría España entre los carlistas y los isabelinos. A caballo de ese conflicto nacería el nacionalismo vasco. La historia del carlismo se proyectará hasta la Guerra Civil y aún más allá. Su existencia es uno de los hitos que definen los 200 últimos años de la compleja historia de España. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, 1833, tal día como hoy, ¿cómo se llega a esa ruptura entre dos hermanos que son dos Españas?
Pues mira, Ángel, como sabes, lo has dicho, en ese momento el rey de España era Fernando VII, que solamente a los puntos, muy al final, tras muchos matrimonios, había conseguido ser padre solamente de dos hijas. La primogénita es la futura Isabel II. ¿Qué es lo que sucede? Que sobre el papel la ley de sucesión española no permite a una mujer reinar, aunque es cierto que desde 1789, aunque no está publicado, Carlos IV promovió la llamada, muchos oyentes lo recordarán de sus años en el bachillerato, pragmática sanción, que permitía a las mujeres subir al trono. Y en esas estamos, con Fernando VII ya cerca a su muerte, intentando hacer esa pragmática sanción acto de ley, y naturalmente Carlos María Isidro, que lideraba el partido más radical dentro de los monárquicos españoles, más partidario del absolutismo, resistiéndose a ello porque suponía perder la corona de España cuando muriese el rey Fernando.
Consecuencias. La Primera Guerra Carlista, ¿no?
Consecuencia, a muy corto plazo, la Primera Guerra Carlista. Tal día como hoy, desde Portugal, ya las relaciones entre los dos hermanos, aunque la carta que le manda Fernando VII, Carlos María Isidro, es pues muy cariñosa, son muy frías. Eso ha llevado al hermano pequeño a, vamos a decir, una especie de semi-exilio. Fernando VII, muy al final de su reinado, se acerca a los liberales porque se da cuenta de que su pequeña, su hija, es apenas una niña, va a necesitar apoyos políticos para consolidarse en el trono. Y tan pronto como en 1933 muere Fernando VII, se inicia la Primera Guerra Carlista, que termina con el famoso abrazo de Vergara entre Espartero y Maroto, no el que ayer se quedó sin escaño, sino otro Maroto, que supone la paz entre los isabelinos liberales y los carlistas. Pero como tú muy bien decías, es la Primera Guerra Carlista porque existen tres conflictos civiles que tienen el rango de guerra, de guerra civil, y están los que dicen que la Guerra Civil Española, 36-39, tuvo mucho de guerra carlista. Un conflicto que puso de moda las boinas rojas, que hoy todavía lleva la Policía Autonómica Vasca, como el símbolo de los reaccionarios contrarios a la implantación en España del liberalismo.
¿Cómo evoluciona la ideología del carlismo?
Pues mira, Ángel, es muy interesante porque el carlismo sobre el papel quería volver al absolutismo, pero lejos de querer volver con el tiempo a ese absolutismo ilustrado del siglo XVIII, el siglo de las luces, etcétera, lo que quieren es volver a los reyes católicos. Es casi una vuelta muy romántica, no deja de tener lugar en el siglo XIX, el siglo romántico por excelencia, pues a una Edad Media idealizada, a una visión de una monarquía benigna y de un pueblo pues entregado a una causa común. Valle Inclán dijo que el carlismo tenía el encanto de las grandes catedrales góticas. Y por el camino, como entre otros territorios donde va a tener más éxito el carlismo, va a ser en el País Vasco y en Navarra, el carlismo va a abrazar el foralismo. Esa idea de que lejos de una constitución, una única ley para todos los españoles, es la mejor solución la idea de que cada territorio tiene que tener sus fueros, sus franquezas, su independencia, reunidos en torno a un rey.
Bueno, eso en gran medida se mantiene hoy. Lo contábamos como anécdota, o no tanto, lo de las boinas rojas de los Erchainas. ¿El carlismo es la génesis del nacionalismo vasco?
Pues en gran parte sí. El propio Sabino Arana tiene su origen en la ideología carlista. Ese
lo que pasa es que luego se le fue la pinza.
Luego se le fue mucho la pinza. Esa exaltación del carlismo, del foralismo, de las leyes viejas frente al liberalismo, va a, vamos a decir, que impregnar profundamente la sociedad vasca y la sociedad, aunque con otra pulsión, navarra. Después de la Tercera Guerra Carlista, que quizás es la más importante, 1872-1876, de hecho, los fueros vascos van a ser, que han sido ya suprimidos en la Primera Guerra Carlista, la famosa, eso para los nacionalistas es pues como la peor fecha de la historia, van a ser confirmados en su supresión, pero van a hacer algo que todavía hoy genera mucha polémica, que es el famoso concierto económico vasco, la idea de mantener el foralismo en lo económico, ya que hemos suprimido el foralismo político. Y a caballo de esa idea de que hemos sido derrotados, surgirá primero el vizcaitarrismo, la idea de Vizcaya independiente antes, hasta que se tuvo lugar la Primera Guerra Carlista, y de ahí vamos hacia el nacionalismo vasco, en su origen profundamente antidemocrático, profundamente reaccionario y contrario a lo que entendemos como lógico en una sociedad liberal.
Bueno, y con un punto racista, no hay más que leer.
Con un punto racista, gordo punto, sí, racista, sí. Propio del fundador, que era un hombre complejo y complicado.
La importancia del carlismo en la guerra civil, ¿en qué bando?
Los carlistas son capaces de movilizar cerca de 50.000 personas al comienzo de la guerra civil en Navarra. Digamos que el carlismo, aunque es derrotado en las tres guerras civiles, la primera, la segunda y la tercera guerra carlista, sigue siendo una fuerza en pie de guerra, los famosos requetés. Parece ser que un requeté era un roto en un uniforme, con lo cual a los soldados que tenían muchos rotos en su uniforme se los llamaba requetés. Los famosos requetés son una fuerza muy a tener en cuenta para explicar el éxito de la rebelión militar de 1936 en sus primeros pasos. Ya por el camino, aunque sigue habiendo naturalmente un pretendiente carlista, hay una dinastía proscrita, el carlismo ha ido más allá de que exista un rey carlista. Existe sobre todo una ideología muy bien articulada, que es totalmente definida por su antiliberalismo y por su devoción católica, que tiene un enorme arraigo, sobre todo en ese momento en Navarra, aunque no exclusivamente.
Por último, Emilio, ¿qué queda del carlismo hoy?
Pues mira, Ángel, es una cosa muy curiosa, porque el carlismo, después del Concilio Vaticano II, al final del franquismo, tiene, vamos a decir, que dentro de haber tenido muchas rupturas, escuelas distintas a su historia, personajes como Falcón, de Vázquez de Mella, etcétera, el carlismo vive una evolución absolutamente paranoica, porque al final de la dictadura franquista, vamos a decir que hay muchos carlistas que se acercan al socialismo autogestionario. Y hoy en día, si alguien luego tiene un poco de insomnio y quiere buscar, encontrará algunas páginas muy pintorescas en las que, reclamando el nombre carlista, que es el de un movimiento que busca entronizar a una alternativa a la dinastía reinante actualmente en el trono español, pues se encuentra pues postulados pues de comunismo 2.0. Eso estuvo liderado por el último pretendiente, Carlos Hugo de Borbón-Parma, que por esa deriva provocó una ruptura dentro del carlismo de él con su hermano, Sixto de Borbón-Parma, con lo cual el carlismo ahora mismo, pues como puedes ver, es una auténtica fiesta en la cual hay una línea, vamos a decir, más aperturista, una línea totalmente pegada a los principios fundacionales del carlismo, y bueno, pues se ha convertido en una anécdota como realidad política, pero sigue siendo una herramienta muy útil para explicar muchísimas cosas que han pasado en España en los últimos 200 años. Porque en último término, el siglo XIX español está salpimentado de esos tres grandes conflictos carlistas y de esa continua capacidad que tienen los carlistas de condicionar a la monarquía liberal. Piensa que en uno de esos momentos los carlistas fueron capaces de incluso llegar la famosa expedición real hasta lo que hoy en día es el Parque del Retiro, con lo cual tiene una auténtica capacidad de ser una alternativa de poder a los Borbones isabelinos.
Interesante. Clase de historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao.